Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de esta jornada de miércoles, día 20 de marzo. Una jornada en la que tenemos muchísima, pero muchísima información para acercarles a sus casas. Yo soy Diego Rivera y os voy a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde hablando de todo lo que ha acontecido y lo que está aconteciendo en el deporte vallisoletano. Lo primero, como siempre, te recuerdo a través de qué puntos del dial nos puedes sintonizar. Vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde en el 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid, COPE Íscar. Allí vamos a estar contigo hasta las 4, igual que en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, como también a través de internet en cope.es/Valladolid. En cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Celia Vázquez es quien atiende hoy el control, que viene el día con estos titulares. A vueltas con la polémica entre el Real Valladolid y la selección catalana de fútbol. Una polémica que yo creo que ya hoy ponemos punto y final, porque es un tema absolutamente que no va a ninguna parte y que ayer ya les contamos cómo empezó el día, con el Real Valladolid siendo el primer club que le decía a la selección catalana que no le dejaba a sus jugadores ante el posible riesgo de lesión. Ya saben, Rubén Alcaraz y Jordi Masip. Añadía también el Real Valladolid a Sergio González, al técnico, porque al final el conjunto blanquivioleta lo que quiere es que su entrenador prepare el partido ante la Real Sociedad tanto lunes como martes, no que esté el lunes en ese partido de la selección catalana y el martes volviendo de ese partido. Así que esa fue la primera piedra y el primer equipo que dijo que no dejaba jugadores. Evidentemente las redes sociales principalmente se llenaron de insultos hacia Valladolid, hacia el Real Valladolid, hacia todo el mundo, pero es que claro, luego llegó el Rayo Vallecano, que también se está jugando la vida, e hizo exactamente lo mismo: no dejar ni a su portero Alberto García ni a su defensa Álex Moreno acudir con la selección catalana. Y esta misma mañana ha habido otro equipo, como es la Sociedad Deportiva Huesca, que tampoco ha dejado ni que Álex Gallar ni que Enric Gallego vayan con la selección. Algún equipo más hay por ahí también. En definitiva, que no es cuestión de ideología, puramente tema deportivo. Hablaremos de ello porque no nos queda otra, pero ya para zanjar esta ridícula polémica entre el Real Valladolid y la selección catalana de fútbol. También en cuanto a fútbol hablaremos de lo deportivo, escucharemos muchas voces al hilo de esta polémica, entre ellas la de Kiko Olivas. Al pobre hoy le ha tocado saltar a la sala de prensa después del entrenamiento de hoy y lógicamente se le ha preguntado por ello. Un entrenamiento en el que ha habido alguna presencia, yo creo que interesante para la cuestión de las recuperaciones de lesión. Borja, Steven Plaza y Joaquín han trabajado al margen pero ya sobre el césped de los anexos, así que ha sido la buena noticia y una sesión de entrenamiento que ha discurrido con total normalidad. Además también hablaremos, como no, de baloncesto, porque ayer el Carramimbre Ciudad de Valladolid jugó partido y sumó su tercera derrota consecutiva. Cayó en casa 70-76 ante Melilla en un partido en el que los de Paco García fueron siempre a remolque, no tuvieron prácticamente opciones y se vieron superados en todo momento por su rival. Paco García después en sala de prensa reconoció que la gasolina no les llega, que cree que el equipo se está cayendo en lo físico y que duda incluso que vaya a llegar al playoff, en un mensaje que calificó de realista, no ni mucho menos de pesimista o derrotista. Y también hablaremos de balonmano, porque hoy, ayer era el turno del Carramimbre Ciudad de Valladolid y hoy lo es del Recoletas Atlético Valladolid, que va a jugar en Huerta del Rey. Lo va a hacer a las 8:30 de la tarde ante el Balonmano Logroño La Rioja, uno de los cocos de la competición, tercer clasificado ahora mismo, el equipo riojano peleando por la segunda plaza. Mientras tanto, los Gladiadores Azules van a tratar de llegar a la octava, esa plaza que te quita una ronda de copa de por medio y que desde luego es un premio más que interesante. Partido difícil en el que escucharemos a hablar al técnico David Pisonero. Con todo ello iremos hasta las 4 de la tarde, ahora están llegando ya las 3 y media, así que hacemos un alto, una parada y seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ven a la central en Laguna de Duero. El mejor plan para el fin de semana, tomar el vermú en la central.
¿Te suena este temazo?
Cuando pierda todas las partidas.
Pues que nos quiten lo bailado.
Lolita.
Apunta la fecha, sábado 25 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, 60 años del dúo dinámico.
Resistiré.
Entradas a la venta en la web auditoriomigueldelibes.com, en la oficina de turismo y en las taquillas del auditorio.
Colaboran Reformas e Interiorismo J. Pedrero y Fruterías Capellán.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13 tu galaxia es Mega Luisfer.
El 5 de mayo viene a Valladolid Bertín Osborne acompañado de sus mariachis.
Porque entre más.
Y aparte de cantar sus éxitos, entre canción y canción compartirá con nosotros sus vivencias más divertidas.
Os voy a decir una cosa, me lo he pasado muy bien.
Recuerda el 5 de mayo en el Auditorio Miguel Delibes. Sin duda, un acierto para el Día de la Madre. Entradas ya a la venta en las taquillas del auditorio y en la web centroculturalmigueldelibes.com.
Colaboran Fruterías Capellán, Reformas e Interiorismo J. Pedrero y Bodega Dehesa de los Canónigos.
Ya estamos aquí de vuelta, son las 3 de la tarde y 32 minutos, hasta las 4 de manera ininterrumpida vamos a hablar de todo lo que sucede y todo lo que rodea el deporte vallisoletano. Yo hoy me había propuesto no empezar el programa con el temita de Marras, pero al final, pues bueno, a ultimísima hora he cambiado de opinión y bueno, creo que es de lo que está hablando todo el mundo, desgraciadamente. Es el tema que está en la calle y bueno, pues yo creo que hoy ya podemos finiquitar esa polémica absurda que se ha desatado con esa negativa del Real Valladolid en la jornada de ayer a dejar a dos jugadores como Jordi Masip y Rubén Alcaraz y a su entrenador Sergio González acudir a ese partido que se va a celebrar el lunes en Girona, en Montilivi, entre la selección catalana de fútbol y la selección de Venezuela. Vamos a hablar del tema, vamos a quitárnoslo cuanto antes y luego ya hablamos de deporte, que al final yo creo que es lo que queremos todo. La cronología de los hechos. Ya escucharon ayer en este programa Juan Carlos Amón contar la noticia inicial. Esa noticia en la que simplemente les podíamos contar a esa hora que el Real Valladolid había decidido no permitir a ninguno de estos dos jugadores y su entrenador acudir a la convocatoria de la selección catalana de fútbol. Una lista que, por cierto, todavía no era oficial. La lista se ha hecho oficial hace nada, hace una horita y algo. La lista ya definitiva que ha ofrecido Gerard López, al que ahora en breve vamos a escuchar. El Real Valladolid sí es verdad que yo creo que se adelanta, además, y comete el error de, cuando todavía no ha salido la lista, hacer público que los jugadores van a ir, que Sergio va a ir, y 24 horas después no permitirlo. Una decisión que yo creo que es absolutamente lógica y normal. Yo creo que cualquiera, si se lo plantea de verdad y si le echa ganas, lo entiende cualquiera, ¿eh? Yo creo que es una cosa fácil, fácil, fácil. Ya sé que queremos buscarle tres pies al gato, pues claro, ya la cosa se va complicando. Pero la decisión es tan lógica como que imagínese cualquiera de los oyentes que se lesiona en ese partido del Real Valladolid Rubén Alcaraz. Imagínense lo que podría suponer esto para el Real Valladolid. O Jordi Masip. el portero titularísimo de este equipo, que le pase cualquier cosa y que se pierda lo que queda de temporada. ¿Que a lo mejor no pasa nada? Probablemente. Si anda que no juegan partidos estos jugadores y no se lesionan, muchísimos, claro que sí. Pero, ¿y si pasa? Pues el Real Valladolid lo que hizo fue negarse a correr un riesgo innecesario, un riesgo que podría darse, y no permitir a los jugadores acudir porque puede hacerlo, porque no es obligatorio, porque hay una diferencia entre una selección nacional reconocida por la FIFA, como pueda ser la selección marroquí, en la que Anuar, sí, por obligación, ha tenido que acudir ahora a este parón para jugar un partido oficial, y sí otro amistoso. Una cosa es eso, a lo que los clubes están obligados a soltar a sus jugadores, y otra, una selección como la catalana, una selección regional que no está reconocida a nivel internacional por la FIFA. Aquí el Real Valladolid no está obligado a soltar a sus jugadores, pero la selección catalana es lo mismo que la selección andaluza, que la selección de Murcia, que la de Baleares o que la gallega. Es decir, no es un tema de que el Real Valladolid vaya contra Cataluña, contra la selección catalana ni nada. No, va a favor de sus intereses. ¿Cuál es el problema? Que al final, pues en estos casos, todos sabemos que la politización de todas estas cosas pues gusta mucho e incluso renta a determinados sectores de la sociedad. Ahí es cuando empezaron a salir determinadas afirmaciones, determinadas opiniones y se trató de politizar todo. El Real Valladolid hizo esto, ya decimos, ayer en torno a las 2 menos algo de la tarde. La tarde, luego escucharemos y luego ahondaremos en el tema porque el alcalde de Valladolid ha hablado hoy sobre ello. En redes sociales se fue de madre. Lo dicho, luego hablamos de ello. Vamos primeramente a contar la historia y cómo se ha desarrollado todo de manera cronológica. A eso de, pues no sé qué hora sería, en mitad del partido de baloncesto del Carramimbre Ciudad de Valladolid, el Rayo Vallecano también hacía un comunicado oficial diciendo que no permitía a sus dos jugadores, a los dos jugadores que ya se sabía, porque la lista no era oficial, pero sí era oficiosa, que tampoco iban a acudir. Estos dos jugadores son su portero Alberto García y su defensa Alex Moreno. Un Rayo Vallecano que, por cierto, ya meto de apunte, ha presentado o ha hecho oficial ya que Paco Gémez va a ser su entrenador de aquí a final de temporada, una vez que destituyeron a Michel. Pues bien, el Rayo fue el segundo equipo que tomó la misma decisión del Real Valladolid basándose en los mismos criterios que el Real Valladolid, criterios puramente deportivos y para tratar de prevenir una posible lesión de cualquiera de estos dos futbolistas. Ayer la noche acabó así, con estas dos renuncias de dos equipos de manera oficial y con rumores de que iban a ser más los equipos que iban a no permitir a sus jugadores acudir a este partido. Todos teníamos claro que el Huesca iba a hacer exactamente lo mismo. Se está jugando la vida la Sociedad Deportiva Huesca como para quitarle encima a Enric Gallego, que ha sido el artífice o uno de los artífices del subidón que ha pegado el Huesca, y a Alex Gallar, que no estaba en la lista inicial, pero sí se hablaba ayer de que ante las renuncias de jugadores como, por ejemplo, Rubén Alcaraz, pues Gallar iba a ser o había sido pedido por la selección catalana. Pues bien, el Huesca ya ha dicho de manera oficial que ni Enric Gallego ni Alex Gallar iban a ir a ese partido por la misma razón que Real Valladolid y Rayo Vallecano. A esto hay que sumar a un equipo más, como es el Watford, equipo inglés, que tampoco ha querido que su jugador Gerard Deulofeu acuda al partido del lunes. Ya ven ustedes qué trasfondo político o ideológico va a tener un equipo como el Watford. Pues ninguno. El Villarreal, por cierto, también se hablaba ayer de que iba, ante la ola de negativas, Gerard iba a tirar, Gerard López iba a llamar a Gerard Moreno, al delantero del Villarreal. Tampoco está en la lista. El Villarreal, tres cuartas partes de lo mismo. Pero bueno, esto ha sido lo que ha pasado en la tarde-noche de ayer. En la mañana de hoy, todas estas renuncias en cascada, tras la renuncia inicial del Real Valladolid. Y hoy, ya digo, eso de hace una hora aproximadamente, Gerard López, el seleccionador catalán, ha comparecido ante los medios para, en primer lugar, dar la lista de convocados, la lista definitiva, en la que, por cierto, hay un jugador ex blanquivioleta como Isaac Becerra, que ante las negativas de los dos porteros, de Masip y de Alberto García, formará con Edgar Badía esa portería de la selección catalana. Ha dado esa lista de convocados. No les voy a contar la lista, porque bueno, no, creo que ni nos va ni nos viene, pero después de facilitar los 20 jugadores que van a formar parte de este partido el lunes ante Venezuela, Gerard López ha hablado. Sí es verdad que ha hablado en su mayor parte en catalán, pero sí que hay un corte que nos han hecho llegar nuestros compañeros de COPE Barcelona, que sí que habla de las bajas que está teniendo y de cómo se ha tomado estas decisiones de todos los clubes, o de muchos clubes, perdón, de no cederles a sus jugadores. Esto ha dicho hace nada Gerard López, el seleccionador catalán, en esa convocatoria que ha hecho finalmente para el partido ante Venezuela.
Todo el mundo tiene la libertad de poder mirar para casa, mirar para sus intereses, y yo lo entiendo perfectamente. Y a la vez me adapto a lo que vaya surgiendo, que han sido ayer Valladolid inició, luego Rayo por la tarde y hace unos minutos el Huesca. El tiempo sí que al final es lo que me puede, no te digo molestar, pero sí pensar, bueno, se podía haber hecho antes, porque a mí o a todos nosotros o a toda la gente que está trabajando nos podía haber facilitado, porque yo lo hubiera aceptado de buen grato y haber buscado otras alternativas, que las hay.
Pues eso es lo que ha dicho Gerard López, que sí que le ha soltado un pequeño palito a la Sociedad Deportiva Huesca, diciendo que la decisión es respetable, pero hubiera sido más fácil conocer la decisión un poco antes y no a media hora de que se anunciara la lista. Esto es lo que ha dicho, repetimos, Gerard López, el seleccionador catalán, en la mañana de hoy. Y ayer, siguiendo con la cordura, el vicepresidente deportivo de la Federación Catalana de Fútbol, Jordi Bonet, estuvo aquí en esta casa, en el partidazo de la cadena COPE, con Juanma Castaño, y dio una clase, un recital de elegancia, de saber estar y de tener los pies sobre la tierra. Y decía que, lógicamente, respetan y acatan, y no hay polémica alguna, las decisiones en ese momento y de manera única. Ayer a las 12:30 de la noche aproximadamente, por ahora, ya digo, en ese momento, de Rayo y de Real Valladolid.
Pues con respeto al Valladolid, al Rayo Vallecano, porque no nos queda más. Respetamos su decisión. Ellos, como bien habéis dicho, nosotros no somos oficiales, no tenemos selección oficial. Se convocó con los jugadores porque se habló con ellos y en principio tenían muchas ganas de venir a jugar el partido. Supongo que hablaron con su club. En primer momento pues no hubo ningún problema. Y por lo que haya sido, pues seguramente por lo que habéis comentado, por decisiones más técnicas de peligro de lesiones o lo que sea, pues han decidido que no dejaron los jugadores. Lo respetamos y esperamos pues que el año que viene hay otro partido con fecha FIFA, pues podemos hablar otra vez con los clubs o con los jugadores para que se puedan incorporar.
Lo que sí que decía Jordi Bonet es que les han sorprendido las formas en las que el Real Valladolid hizo público este tema, no haciéndolo directamente con la Federación Catalana, sino a través de Twitter y de su página web.
Sí, bueno, no decepcionados, sino sorprendidos, ¿no? Sería la palabra sorprendidos, ya que ha sido vía Twitter la información y que nos hemos entrado pues de esta forma, ¿no? Pero bueno, lo que digo, respetando la situación y esperando, como he dicho en otras cadenas, pues que el año próximo podemos hacer igualmente el partido y podemos llegar a un acuerdo con los jugadores.
Bueno, pues ahí estaba, ya digo, cabal y cuerdo a más no poder, el vicepresidente deportivo de la Federación Catalana de Fútbol. Y hoy el marrón le ha tocado en el entrenamiento, tras el entrenamiento, mejor dicho, a Kiko Livas. Todos teníamos claro que hoy no iban a hablar Jordi Masip ni Rubén Alcaraz. Lógico y normal, Real Valladolid no quiere alimentar esta polémica. Y Kiko Livas ha sido el encargado de salir a atender a los medios tras el entrenamiento. Claro, Kiko Livas de repente se ha encontrado allí con que, aparte de los habituales que acudimos a cubrir la información del Real Valladolid en el día a día, pues había otras 5 o 6 cámaras de televisión diferentes y de ámbito nacional que, por supuesto, no cubren el día a día del Real Valladolid. Ya sabemos cómo funciona el negocio y hoy pues había que estar, digámoslo así, en el entrenamiento del Real Valladolid. A Kiko Livas esto, pues bueno, le ha chocado, porque bueno, cuando entraba a la rueda de prensa ponía cara de madre mía, ¿qué pasa aquí? Pero, lógicamente, y ya se lo esperaba, le han preguntado por ello. Un Kiko Livas que ni pincha ni corta, un Kiko Livas que nada tiene que ver con el tema, pero que ha respondido así a todas las preguntas que le han hecho sobre esta polémica, entre comillas.
El club ha tomado su decisión, es aceptable totalmente, nosotros no podemos entrar a valorar ningún tema y yo creo que ya está todo dicho, el club hizo su comunicado, decisión y ya está. Bueno, creo que es evidente que hoy hay mucha más prensa aquí y creo que es un tema que sí que se genera controversia o bombo, o como quiera llamarse, pero es que nosotros personalmente estamos aislados de todo este tema. Nosotros estamos pensando en nuestra semana, en nuestro partido, que hicimos las cosas bien, que ganamos, disfrutamos, y es una semana, ya te digo, de buen ambiente, de relajación, entonces no entramos a valorar mucho más. No sé, personalmente yo no he hablado personalmente con ellos del tema. Yo los veo bien, los veo tranquilos, entrenando como siempre, entonces no sé, ellos si quieren decir algo lo dirán o lo que sea. Yo personalmente en el día a día están como siempre, normal. Pero es que eso yo no puedo entrar a valorar si me hubiera gustado o no. Eso es decisión del club. Nosotros somos trabajadores del club y el club tiene una decisión. Hay que acatarla, somos profesionales. Yo estoy aquí, formo parte de este club y acato lo que me dicen. Punto final.
Y se acabó. Muy bien, desde luego, Kiko Olivas en sus explicaciones. Y un último sonido al respecto de esta polémica. Hoy, en una rueda de prensa de información municipal, como cualquier otra, del Ayuntamiento de Valladolid, se le ha preguntado a Óscar Puente por el tema. Un Óscar Puente que, la verdad es que habla de todo lo que se le pregunta y en muchas ocasiones habla de deporte, del Real Valladolid concretamente, y ha hablado, por cierto, del tema de la reforma del estadio y las obras, cómo marchan. Ahora vamos a escuchar esto, pero antes se le preguntaba, y volvemos al tema político, digámoslo así, por una palabra que ayer, durante muchísimas horas, se hizo trending topic. Algún oyente dirá, ¿qué narices es eso? Bueno, pues eso es que en la red social Twitter los temas o las palabras más repetidas ocupan un ranking de clasificación de, pues eso, de las palabras más usadas en ese momento en España. Pues bien, en España, durante toda la tarde, la palabra Fachadolid era de las más usadas. Bueno, pues ya sabemos todos por qué. Al final el Real Valladolid fue el equipo que abrió la veda y desde determinados ámbitos, pues no se quiso buscar el trasfondo deportivo como así es, sino que se le quiso buscar un aire político. Bueno, pues infinidad de comentarios al respecto y faltas de respeto a Valladolid pues, con este término tan utilizado. Bueno, y luego, evidentemente, cuando el Rayo Vallecano hizo exactamente lo mismo, pues ya saltó la ironía y la gracia característica que tenemos afortunadamente en este país. Y Rayo Fachecano fue también otro de los trending topics. Claro, Vallecas, todos conocemos a Vallecas como un barrio fascista, facha, como lo quieran llamar ustedes, a más no poder. Todo lo contrario, y el Rayo Vallecano, pues también ahí, con un poquito, yo creo, más de gracia, entró en esa espiral de bobadas que se dijeron ayer en redes sociales. Pues bien, hoy sobre esto, y sobre el término Fachadolid y lo que pasó en la tarde de ayer, se había preguntado el alcalde que decía esto.
Bueno, la utilización del término Fachadolid solo puede ser fruto del desconocimiento, por decirlo suavemente. Valladolid es una ciudad que ha tenido 5 alcaldes democráticos en su historia y 4 han sido del Partido Socialista, 2 en la época de la República y 2 en la última etapa democrática. Por tanto, hoy tiene un gobierno de izquierdas, de coalición, y es una ciudad que está a la vanguardia de muchas cosas en España. Lo hemos visto, por ejemplo, con el último episodio de contaminación, en el que este fue uno de los gobiernos que actuó de una manera mucho más decidida y demostró su carácter abierto, moderno y progresista, como en tantas otras cosas, ¿no? Por tanto, esos calificativos son absurdos. Pero en este caso concreto, además, cuando uno se da cuenta de que el Rayo Vallecano hace lo mismo, el Villarreal hace lo mismo, el Watford inglés ha hecho lo mismo, pues uno llega a la conclusión de que meter la política en este tipo de decisiones pues no tiene ningún sentido. Lo que hacen los clubes, empezando por el Real Valladolid, es proteger sus intereses. Y parece lógico que a un partido que es un amistoso, sin ningún tipo de valor competitivo, un club se niegue a ceder a sus jugadores y exponerles a una lesión cuando dentro de unos días juega 3 partidos en los que se va a jugar el ser o no ser, el estar o no estar en primera división después de tantos años peleando por ello. Quien no entienda esto, pues francamente no entiende nada. Y hombre, hay que recordar algunos antecedentes. El Barça, no el Valladolid, ni el Rayo Vallecano, ni el Villarreal, no ha cedido a algunos jugadores a la selección catalana cuando se la estaba jugando. Piqué no fue a una convocatoria, no sé si va a ir ni siquiera a esta, porque tiene otros intereses y tiene otras... en fin, su club está en la pelea de la Champions, pues la Champions del Valladolid es la permanencia en primera, y cuando te la estás jugando, pues lo normal es que no cedas a tus jugadores, y en ese sentido, pues lo único que puedo hacer es respaldar la decisión del Valladolid, que yo creo que además es la única que cabía, la única.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del alcalde, yo creo que también bastante cabal. Yo creo que todas las opiniones que hemos escuchado hoy, de un lado, de otro, de dentro del Real Valladolid, han sido todas bastante cabales, pero claro, ya sabemos que hay otras opiniones que buscan incendiar y buscan la polémica. Pero bueno, hasta aquí. Yo creo que ya con esto zanjamos el tema, vamos a tratar de dejar de hablar de ello y de olvidar esta absurda polémica que que comenzó en el día de ayer. Yo, por mi parte, al menos, así lo voy a intentar. Y vamos a hablar de otras informaciones que todavía no son puramente deportivas, pero bueno, que yo creo que todos los aficionados del Real Valladolid están esperando. Cualquier novedad, cualquier nuevo dato acerca de la remodelación del estadio, de esa reforma que se va a llevar a cabo en el estadio José Zorrilla. Hoy se le ha preguntado al alcalde de Valladolid por ello y ha reconocido que, en cuanto a plazos y en cuanto a tiempos, la cosa no va ni mucho menos bien.
El proyecto del estadio lo hemos conocido en la última reunión que mantuvimos con la directiva del Real Valladolid y es un proyecto sensiblemente distinto al que teníamos ya apalabrado hace un año, ¿no? Hemos pasado de un proyecto de 20 millones a uno de 40. Hemos pasado de una financiación que en el caso del ayuntamiento era de 5 millones a una financiación que ahora mismo no tenemos muy clara cuál es, ¿no? Y es un proyecto en tres fases. Una primera fase que pasaría por la eliminación, por la supresión del foso. Una segunda fase que pasaría por el cierre del fondo sur y una adaptación completa de interior del estadio, interior de funcional, nuevos vomitorios, en fin, una adaptación completa interior del estadio. Y una tercera que sería la exterior, digamos, que sería una nueva piel para el estadio y una nueva cubierta. Y eso se va a 40 millones de euros. Por tanto, lo que vamos a hacer es sentarnos y ver bien cómo lo hacemos, cómo lo financiamos y cómo lo desarrollamos, ¿no? La fase inicial, la primera, que es la del foso, nos gustaría poder hacerla en el verano. Vamos muy mal porque si lo hacemos nosotros habría que licitar proyecto y luego licitar obra y es imposible llegar al verano. Entonces estamos estudiando fórmulas con el Valladolid para ver de qué forma podemos llegar al verano con la posibilidad de iniciar esa obra, aprovechar el parón veraniego para hacer la obra del foso, ¿no? Y en ello estamos trabajando, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que lo que no vamos a hacer es venderle al ciudadano algo que no esté claro cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a financiar. Si esa es la política que estamos siguiendo con operaciones como la del soterramiento del ferrocarril, no vamos a ser incoherentes y vamos a ir a vender lo que no está perfectamente delimitado. Estamos en este momento hablando con el Valladolid, trabajando con equipos para ver cómo lo podemos encauzar, ¿no? La otra cuestión es la ciudad deportiva. Eso parece que no tiene obstáculos y lo que estamos es trabajando ya en la redacción del convenio para poder llegar antes de verano a la cesión de esos suelos y que el Valladolid pueda desarrollar su ciudad deportiva en el espacio de Pinar de Jalón, que es donde hemos acordado y donde nos hemos comprometido a desarrollarlo.
Bueno, pues así está. Ahora mismo la reforma del estadio, lo de la ciudad deportiva en Pinar de Jalón, así que bueno, habrá que seguir esperando para ver cómo y cuándo se lleva a cabo. Vamos rápidamente con lo deportivo, porque es que si no nos vamos a quedar sin tiempo con todo lo que está rodeando al Real Valladolid. Hoy sesión de entrenamiento, como decíamos en titulares, con tres jugadores que han vuelto a pisar césped. Joaquín, es verdad que bueno, que no llevaba mucho tiempo lesionado, solo se había perdido el entrenamiento de ayer después de que se retirara el lunes, y hoy ya ha vuelto a ejercitarse al margen con uno de los recuperadores, como es Raúl Zarzuela. Ha estado trabajando él, ha estado trabajando también Steven Plaza, y hemos visto también un ratito a Borja en el césped de los anexos. Así que los tres van quemando etapas para poder reincorporarse de manera normal a los entrenamientos. El resto de bajas, las ya sabidas, de lesión, Anuar con la selección en marroquí. No ha habido demasiadas novedades en el entrenamiento. Así que vamos a seguir escuchando a Kiko Olivas, algún sonido más del defensor andaluz del Real Valladolid, que reconocía que la victoria de Eibar fue espectacular y que necesitaban algo así.
Sí, ya no solo el ganar, ¿no? Yo creo que ganar como lo hicimos creo que nos reforzó mucho más porque el equipo pelea siempre hasta el final, lucha, hace muchas cosas bien. Veníamos haciendo muchos partidos donde quizás por errores puntuales mínimos que en líneas generales habíamos hecho un partido muy completo, pues no conseguimos los puntos. Y el otro día en un campo súper complicado, que solo hay que ver los números que está haciendo el Eibar en casa, sabíamos que era muy difícil y conseguir esa victoria en los minutos finales, remontando un partido que se había puesto muy complicado, yo creo que es de mucho mérito, mucha confianza, entonces nos vino súper bien.
Sí, porque reconocía Kiko Olivas que esto anímicamente al grupo le ha venido de maravilla.
El otro día fue un punto fuerte porque, ya te digo, coge ese colchón de puntos que te da ese margen de error, ese margen de fallo, te da mucha moral porque te crees capaz de conseguirlo. Al final hacemos cosas que pocos equipos hacen, como ganar el campo de Eibar, y creo que nos tenemos que sentir que somos buenos, que estamos capacitados para estar en primera un año más y que lo podemos conseguir. Entonces, creo que el otro día nos vino muy bien para todo el tema psicológico, todo el aspecto anímico, para seguir adelante y afrontar lo que queda.
Y lo que queda en el corto plazo son 3 partidos en 7 días. A partir del próximo fin de semana, no de este, el Real Valladolid va a jugar 3 partidos prácticamente seguidos. Kiko Olivas reconocía que la importancia de estos 3 encuentros es máxima.
Por supuesto, por eso decía antes que tenemos muchas ganas de que jugar lo antes posible, que este parón, en cierta manera, tampoco nos gusta, porque teníamos muchas ganas de afrontar el siguiente partido en casa, tenemos ganas de que venga la Real y ganar, conseguir esos 3 puntos, porque también creo que en casa lo necesitamos. Estamos sacando muchos puntos fuera de casa, pero sacarlo en casa es diferente, es como que te sientes más mejor, como más fuerte de equipo, con tu gente, con tu afición. Entonces yo creo que esas ganas las tenemos. Sabemos que ahora vienen 3 partidos que son fundamentales, porque es una época donde se va a decidir muchas cosas y son rivales que le podemos ganar, que está perfectamente, y podemos casi sentenciar la temporada. Entonces, bueno, el equipo está mentalizado, ya te digo, esta semana es de relajación, pero nos estamos preparando también fuerte para lo que viene, y creo que es importante todo lo que viene ahora.
Y mañana el equipo se volverá a entrenar por última vez en esta semana en un partido amistoso que va a jugar a las 11 de la mañana en el estadio, a puerta abierta para todo aquel que se quiera acercar, y que va a medir a la primera plantilla con el filial Real Valladolid contra Real Valladolid Promesas, mañana a las 11 en el estadio José Zorrilla. Cambiamos rápidamente de asunto, vamos a hablar de baloncesto, porque ayer volvió a caer derrotado el Carramimbre Ciudad de Valladolid, 70-76 ante Melilla en el pabellón polideportivo Pisuerga, un partido que desde luego no tuvo mucha historia, porque Melilla prácticamente en todo momento fue por delante, solo aguantó el primer periodo el Carramimbre Ciudad de Valladolid y luego siempre fue a remolque del equipo melillense. Paco García reconocía tras el encuentro que la gasolina al equipo se le está empezando a acabar.
No hay más, tío. Nosotros estamos en el día a día. Hoy ha sido nuestro entreno 203 esta mañana. Y ya no hemos hecho ni el protocolo de partido, que es correr, hacer sistemas, jugadas, tal. Nos hemos limitado a tirar en movimiento, pero intentando guardar fuerzas, porque estamos viendo y tenemos parámetros que nos dicen que el equipo está ya aquí, ¿sabes? Entonces, aún así hay jugadores que sacan fuerzas de donde casi no las hay e intentan seguir sumando, aunque el acierto no les acompañe, pero estamos ahí al límite, ¿no? Yo al menos, y hablo con mis ayudantes, y hablo con el preparador físico, y hablo con el servicio médico, y vemos, Félix está tan preocupado como yo, dice, Paco, es que ya la chispa se nos va apagando, joder, competimos, y hoy otra vez.
Pues se compitieron, pero la chispa, como dices, está acabando, y reconocía que no es un mensaje derrotista, sino más bien realista.
No, es un mensaje muy realista, es un mensaje muy realista. A mí me gustaría venir aquí y deciros, tranquilos, está todo de puta madre, vamos a seguir ganando. No lo veo, es la realidad. Yo soy una persona muy transparente, se me nota mucho cuando miento. Es verdad, muy transparente. Y yo vivo mucho de mis propias sensaciones, de lo que yo percibo. Yo estoy todos los días con el equipo, llevo mi diario de entrenos, veo lo que estamos haciendo, dónde hemos intentado ajustar. Se nos ha desfasado un parámetro que era el que viniera aire fresco, vale, pues no ha podido ser. Cuando preparamos la temporada y cuando diseñamos los picos buenos y tal, hasta ahora ha ido saliendo bien. Ahora mismo ya yo veo al equipo y hay veces que pienso, ostras, ¿a quién le puedo exigir más físicamente? Si hay alguno que lo ha dado todo. Ya te digo, llevamos 200 y pico entrenos. Y nos queda además tralla, que nos vamos ahora a Granada, que después tenemos Barcelona en bus también, que tenemos después Castellón en bus, que tenemos Huesca para acabar, que es que nos queda mucha tralla todavía en estos 7 partidos que nos quedan. Entonces, yo sé que el equipo va a seguir luchando y compitiendo. Si eso va con nosotros y conmigo de entrenador, no me voy a sentar en la silla ni me voy a quedar parado, no. Vamos a seguir luchando y voy a seguir exigiendo. Pero yo también soy consciente, cuando veo al equipo hay cosas que son obvias, ¿no? Ya me gustaría que pudiéramos decir, venga, va, vamos a tirar de los que están abajo, vamos a intentar recuperarles. Pero es difícil ya en lo que queda, en este mes y una semana que nos queda, es difícil ya tirar mucho más del equipo.
Desde luego que ayer se vio, el equipo no terminaba de acercarse y bueno, la actuación arbitral no gustó en el pabellón ni a Paco García, pero creo que ni mucho menos fue responsable de la derrota ayer del Carramimbre Ciudad de Valladolid, que como decía Paco García, juega este fin de semana, la Liga no para, en Granada, uno de los equipos que está metido también en la parte alta de la clasificación. Y hoy a las 8:30 en Huerta del Rey, turno para el Recoletas Atlético Valladolid, que juega ante el tercer clasificado, Balonmano Logroño de La Rioja, partido complicado, pero Pisonero lo tiene claro, quieren puntuar ante el equipo riojano.
Nosotros estamos enredados en puntuar. Nuestro objetivo es ese continuamente, ¿no? Competir cada partido, llegar como el otro día a Guadalajara, tener opciones de triunfo, tener opciones de puntos, y así nos lo planteamos mañana. Es cierto que nos vamos a encontrar un Logroño muy distinto al que vimos en la primera vuelta, ¿no? Falta de rodaje, todavía acoplando jugadores, ahora ya está a velocidad de crucero, ¿no? Lo hemos visto el otro día con Cuenca, ya un equipo estabilizado, con los puntales importantes rodados, en forma. No va a ser igual, ¿no? No va a ser fácil mantener la competición continua en todo el partido.
Porque esto es lo que destaca Pisonero del rival de hoy.
Las individualidades son altas, bastante calidad, pero sobre todo ese juego de conjunto que ya se va acoplando, ¿no? Y que Miguel, estoy seguro que está haciendo que jugadores como García Andía o Scott o Del Arco ya estén muchísimo más centrados. Ilich se le ve ya rodado, Valenciaga ya ha entrado después de la lesión, ya son muchísimas las posibilidades que tiene, ¿no? Y la portería está dando mucho y muy bien.
Pues el Recoletas Atlético Valladolid, que busca la octava plaza. Puntuar no va a ser fácil, pero vienen con mucha moral después del empate conseguido ante Guadalajara este pasado fin de semana. Mañana les contaremos lo que ha hecho el equipo de balonmano aquí en Deportes Cope Valladolid. Ahora se quedan con la tarde. Hasta luego.